gigantes y lo que parecen brazos son las aspas, señor.
¡Dan puñales, cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero se los acomete!
Los desaforados gigantes que el inmortal Don Quijote acometía con su lanza, mientras el pobre Sancho le gritaba que no son gigantes, que son molinos, se alzan orgullosos en lo alto de Campo de Criptana. Se les conoce como Sardinero, Infanto, Inca Garcilaso, Cariari, Pilón, Lagarto, Culebro, Pollatos, Quimera y Burleta. Y es en este último donde el primer domingo de cada mes se lleva a cabo la molienda tradicional, una tarea desarrollada desde el siglo XVI hasta casi los años 60 del siglo pasado, que ahora explica y recrea con maestría Juan Bautista, el último molinero.
Es el sello de identidad de La Mancha, es un molino datado en 1575. La primera documentación escrita que tenemos sobre este ingenio en nuestra tierra son las relaciones topográficas de Felipe II, 1575, en el que nombra en Campo de Criptana entre 30 y 40 molinos de viento y en localidades contiguas pequeños núcleos de 2 a 10. Eso quiere decir que en 1575 ya había 70 o 80 molinos en nuestra zona. Podemos deducir que no se hicieron ese mismo año, sino que desde comienzos del siglo XVI, 1500, ya estaría este ingenio entre nosotros. De esos molinos que se construyeron a comienzos del siglo XVI hasta nuestros días, ha llegado a haber un censo de casi 500 molinos de viento en toda La Mancha, no vigentes al mismo tiempo, puesto que la economía sube y baja según las circunstancias de cada lugar. De esos casi 500 molinos de viento, hoy en día solo se conservan 9 maquinarias originales como esta. Entonces, hoy estamos dentro de un museo con vida, una pieza con 500 años.
Lo primero que hacía el molinero cuando llegaba al molino era subir arriba del todo, al moledero, para abrir todos los ventanillos, tantos como vientos tuviera la zona. 12 vientos son los que mecen Criptana, 12 ventanillos los que tiene el Burleta. Y el molinero, simplemente con pasar la mano, podía ver por cuál de ellos entraba el viento. Y así movía la cubierta completamente para que las aspas estuvieran mirando hacia él.
Para poder mover toda la techumbre utilizaba el palo de gobierno, que es ese palo tan largo que vemos que llega prácticamente desde el suelo, entra por la parte trasera de la cubierta pegado a ella y llega hasta la clave, hasta la punta más alta del tejado, llamada fraile. Una sola pieza de unos 17 metros de longitud. Ayudados también del borriquillo, que el borriquillo no es un animal, sino un utensilio que tenemos abajo muy cerca del palo de gobierno. Es un husillo de madera redondo con una cadena enrollada que va desde él hasta el palo de gobierno y una palanca que lo atraviesa. Sujetando ese borriquillo en los hitos de amarre, que son esas pequeñas piedras blancas que verán alrededor de todos los molinos, dos personas dándole vueltas a la palanca pueden mover las 6-7 toneladas que pesa todo el conjunto que tenemos sobre nosotros. Pero lo más impresionante no es que dos personas muevan 7.000 kilos, sino que todo lo que vemos está por su propio peso encima del muro. No hay nada que lo sujete. Donde acaba el muro es una pista de madera bien engrasada que se llama anillo de pista, porque es redondo. Donde asienta y encaja toda la estructura de la cubierta. Lo único que evita que no se nos desplace y se nos pudiera caer la cubierta a un lado o a otro son los pequeños 4 centímetros que tiene la estructura que encastra dentro del anillo. Podríamos girar los 360 grados en el sentido que quisiéramos. Una vez que el molinero tenía orientado el molino, tenía que colocar los lienzos, que son las telas que vemos sobre las aspas. Antiguamente el molinero no tenía horario laboral. Tan pronto molía por la noche que por el día, según la época del año en la que estuviéramos. Entonces, para evitar tener que estar todos los días subiéndose por las aspas para colocar estas telas, lo que hacía el molinero es que cuando terminaba de trabajar, retorcía la tela en forma de manga. Y así, cuando volvía, simplemente tenía que desenrollarla, batirla y atarla fuertemente. Volvía a subir al moledero y depositaba en la tolva el grano que fuéramos a moler.
Se podía moler cualquier cereal que hubiera en la época, trigo, cebada y también una legumbre muy conocida en La Mancha, la almorta. Sí, los titos, esos con los que se hacen las gachas. De la tolva iba cayendo el grano por un agujero central a la guitarra, una pieza inclinada de madera, y aquí tomaba el protagonismo la pieza más emblemática y más grande del molino.
La rueda Catalina, que la traspasa el eje central, que va desde la parte trasera del molino hasta la parte delantera donde sale al exterior y tiene el conjunto de aspas. Eso quiere decir que en el momento en que giran las aspas, gira la rueda Catalina al mismo tiempo y nos va transmitiendo la fuerza de la rueda Catalina a la linterna, que es el engranaje más pequeño. La linterna, si nos fijamos, tiene el eje o barrón cuadrado. Cada giro que va dando, voy a hacer la simulación de lo que haría si estuviera moliendo. por la inclinación que tiene y los golpes que recibe, va dejando caer el grano al centro de las piedras. Piedras de moler tenemos dos. La que podemos ver y la que veríamos dar vueltas si tuviéramos viento se llama piedra volandera. Y justamente debajo, la que no podemos ver, se llama piedra solera, porque como su nombre indica es como el suelo, no se mueve. Ambas piedras tienen un rayado que la presión entre ellas y ese rayado nos va triturando el grano. Y la fuerza centrífuga por inercia nos lo va trayendo hacia afuera por todo el contorno de las piedras convertido en harina. Para eso tenemos el guardapolvos, que es el esparto que cubre las piedras, para evitar que la harina se derramara por la habitación. Iría circulando en el pequeño espacio que queda hasta encontrar la única salida que tiene. La canaleta. La canaleta es un conducto de madera hueco que va traspasando todo el edificio hasta la cuadra, la habitación principal por la que entramos al molino, donde hay un costal de algodón, que es el mismo que depositó el molinero en la tolva y lo bajaba abajo a la canaleta, porque todos los costales llevaban las iniciales del propietario, así no había confusión. Y allí iba cayendo la harina.
Para evitar que el molinero o el saquillero, que era su ayudante, tuvieran que estar levantando con su propia fuerza esos pesos, todo funcionaba con un sistema de palancas, conocido como el sistema de alivio, porque aliviaba también al molino de su peso, que es arrastrar la piedra. ¿Cómo? Levantándola.
El sistema del alivio consta de tres palancas, unidas entre sí. Una en la que estaría el molinero o el saquillero, una segunda paralela a las escaleras y una tercera que viene por debajo de las piedras, por las cuales el molinero o el saquillero con una sola mano puede levantar los 850 o la tonelada que pesa la piedra volandera. Ahí se ve, ¿eh? Bueno, pues cuando está el movimiento sí que está más libre de grano debajo y podemos ir regulando la altura de la piedra volandera. Así, según la distancia que haya, si están más separadas, conseguiremos una harina más gruesa para el consumo animal, y si están más juntas, una harina más fina para nuestro propio consumo. Pero claro, por muy ligero que podamos levantar con una palanca una tonelada, llegará un momento en que el que está sujetando la palanca se canse, ¿verdad? Entonces, hay un sistema más que disminuye eso. ¿Cómo? En la palanca que está Jesús, hay una cuerda. Un extremo de la cuerda está atada a un punto fijo. Da una vuelta a la palanca y esa cuerda empieza a traspasar todo el edificio, llegando hasta la cuadra también, donde hay un pequeño contrapeso de unos 8-10 kilos, que es la compensación a los 800 toneladas de la piedra. Así, el molinero o el saquillero, ve bajando la palanca, puede ir regulando milímetro a milímetro la palanca y cuando termina, si el viento es constante, puede soltar la palanca tranquilamente porque ese contrapeso mantiene a la piedra en alto. Totalmente aliviado, sujetando 8 kilos a 800. Y por último, tenemos el sistema del freno. Esta vez, en vez de tres palancas, son solamente dos y están colgadas del techo. Para poder acceder a ellas, tenemos esta cuerda o una cadena. Una es literalmente una palanca y una segunda un contrapeso que levantamos. El contrapeso va unido al freno. El freno es el cinturón que abraza toda la rueda Catalina. Un punto está anclado a un punto fijo y el otro punto al contrapeso. Así, cuando levantamos el contrapeso, liberamos la rueda Catalina del freno que la abraza. Si tuviéramos viento suficiente, ahora mismo ya estaría funcionando.
Pero el viento ayer no acompañaba la labor, así que fue el solano José Mari quien giró a mano las aspas desde abajo para que todo entrara en funcionamiento.
José Mari, ¿le das un empujoncillo? No dice nada. Hoy es el viento, José Mari, es viento racheado. Y vemos un poquito el movimiento de toda la maquinaria, fíjense.
¿Cómo sopla?
Hubo que ayudarle, pero ver el molino moler es una sensación impactante. Con las piedras chasqueando, la madera gruñendo, estremeciéndose. Con más viento, explicaba Juan, el suelo y la pared del edificio tiemblan. Admiración y temor a partes iguales.
El suelo y la pared del edificio están temblando, pero no un poco, notoriamente. O sea, que impresiona. Y si eso es así, es porque el viento entra y sale por todas las cavidades. El aroma de la harina está en el ambiente. Entonces tenemos los cinco sentidos al 100%. Y encima podemos decir que se puede sentir un poco de pánico, porque entre el ruido, el movimiento y la rueda Catalina tan cerca de nosotros, que estamos a escaso un metro y pico, impone. Pero también podemos pensar que es algo romántico, porque estamos en un gigante con 500 años, en un patrimonio con 500 años que identifica a una comarca entera y a un país. Y estamos dentro viéndolo de funcionar.
¡Mi señor Don Quijote!
No os dije que eran molinos de viento y no gigantes.
Calla, amigo Sancho.
Apunten, primer domingo de cada mes, molienda tradicional en Campo de Criptana.